También el Caracol es una editorial que está muy enfocada en Japón. ¿Cómo es que nace?
Bueno, nosotros, con el director de la colección, que es Miguel Sardeña, desde hace años, que nos gusta muchísimo la literatura japonesa, hace ya 20 años más o menos, dábamos un curso de literatura japonesa en las facultades sociales de la UBA. Y en ese momento, cuando hablábamos de algunos autores, como Kawabata, por ejemplo, y de la Escuela de las Nuevas Sensaciones a la que pertenecía, mencionábamos a otros autores como Richi Okomitsu, que fue el primer autor que publicamos, pero no podíamos compartir con nuestros alumnos ningún texto porque no había nada traducido al castellano por el momento. Y ya pasados 10 años, desde la época en que dábamos este curso, seguía sin traducirse, así que en un momento decidimos hacerlo nosotros. Yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de edición, y cuando me recibí me planteé la idea de comenzar con un proyecto editorial. Y naturalmente surgió la idea de empezar a publicar a todos estos autores que queríamos leer en nuestro idioma y que no estaban publicados todavía, que eran desconocidos por estos lados del mundo y que para nosotros son fundamentales, y no entendíamos cómo no habían sido traducidos hasta el momento. Así que ese fue un poco el motivo por el que surgió la idea de crear una colección exclusiva de literatura japonesa y especialmente orientada a la literatura de Japón.
¿Ya sabías japonés tú?
Ya estudiábamos japonés los dos en ese momento, y seguimos, después de fundar la editorial, seguimos estudiando. Hoy seguimos aprendiendo japonés, siempre se aprende, se sigue aprendiendo. Es un idioma muy complicado y se aprende toda la vida, ¿no?
¿Cómo es este desafío de la traducción literaria en japonés? O sea, porque son dos grandes dificultades, porque la traducción literaria tiene también sus bemoles.
Sí, bueno, hay que saber, obviamente, japonés, pero creo que incluso más importante es saber castellano, porque uno traduce a la lengua madre desde una lengua extranjera, siempre el traductor traduce de una lengua extranjera a la lengua madre. La lengua madre tiene que saberla muy bien, y en nuestro caso en particular, tanto Miguel como yo somos escritores, nos interesa que todo lo que publicamos sea bello y una experiencia placentera para nuestros lectores. Entonces le prestamos muchísima atención a nuestra traducción y a lograr que el producto que creamos sea de una belleza o transmita la belleza de los textos que tanto nos gustan en japonés, ¿no?
¿Y de qué autores nos podés hablar? Veo uno, por ejemplo, que fue compañero de Yasunori Kawabata, que ustedes lo han editado.
Sí, Richi Okomitsu fue el primer autor que publicamos. Era de la misma escuela de Kawabata. Es un autor de la Escuela de las Nuevas Sensaciones, que lo que buscaba era generar en el lector sensaciones nuevas a través de su escritura, ¿no? Estaban muy influenciados por el cine. Es una literatura muy asociada con lo que tradicionalmente pensamos cuando pensamos en Japón, ¿no? La idea de la nostalgia, de la belleza asociada con lo triste. Son dos autores que tienen esta estética en común, y es un autor que hoy resulta muy actual, muy moderno, porque era muy experimental en su época, estaba muy vinculado con las vanguardias europeas, y eso lo... Digamos que los cuentos, a pesar de que fueron escritos a principios del siglo XX, uno los lee hoy y parecen muy del día de hoy, ¿no? Muy actuales, muy cercanos a nosotros. Así que es un autor que nosotros siempre recomendamos para iniciarse en nuestra colección.
Mariana, contame un poco sobre las novedades de la editorial para esta feria.
Bueno, para la Feria del Libro, para hacer unos pocos meses, sacamos un libro de poesía de las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa, que es un concurso poético entre poetas del periodo Heian, que es más o menos el año 1000, y poetas del periodo Kamakura, que es el 1300, y está organizado en rondas en las que se enfrentan dos poetas con tres poemas cada uno. Estaba pensado en hace referencia o hace alusión a las utawase, que eran los concursos poéticos que se organizaban efectivamente en esa época, en los que se juntaban, se vestían de gala y había todo un evento y los poetas recitaban poesía y había un jurado que seleccionaba un equipo ganador. En este caso, como se están enfrentando poetas de dos periodos completamente distintos que nunca se conocieron, nunca hubo un concurso poético real entre ellas. Y lo que nosotros hicimos en el libro es proponerle al lector oficial de jurado, así que hay un formulario al final del libro donde uno puede votar por cada poema e ir eligiendo a la poeta ganadora de cada ronda y finalmente elegir a un equipo ganador, ¿no?
¿Son poemas muy breves?
Son tankas, sí. Son poemas de 5 versos. Traducidos a la poesía occidental serían 5 versos.
Y aparte hay una explicación de quién era y bueno, un poco
hay una explicación
contexto.
Más que de quién era la poeta, que a veces también hay algún detalle de color con respecto a la poeta. Más que nada lo que hago en las notas al pie de cada poema es explicar los recursos literarios que se utilizan en cada uno de los poemas.
Bien.
Y dar algunas ideas algunas explicaciones de determinadas palabras que están en desuso, distintos sentidos, porque en la poesía clásica japonesa se usaba mucho la polisemia, un mismo sonido que representaba dos conceptos simultáneamente o que podían significar dos palabras completamente distintas, y en la poesía hacían uso de ese doble sentido para escribir, ¿no? Ese tipo de cosas son las que explico más que nada en las notas. Y la otra novela es un diario de viajes de Osamu Dazai, diario de viaje de un viaje por Shugaru, que es su tierra natal. Él, a los 30 años, convencido de que pronto va a morir, como murieron muchos otros autores más o menos a la misma edad de él, decide emprender un viaje a su tierra natal para reencontrarse con las personas que más lo marcaron en su vida y para conocer algunos lugares de la región norte del país, de donde él es, donde él nació, lugares que él no conocía, ¿no? Y que nunca había visto y que tenía ganas de conocer. Y en el libro nos va narrando sus recorridos y los toma como una excusa para contarnos acerca de su vida. Es una especie de crónica de viaje mezclada con biografía, con libro de historia, es muchas cosas al mismo tiempo y está hermosamente escrito, como bueno, es costumbre en todos los libros de Osamu Dazai, a quien admiramos muchísimo.
Bueno, veo acá también mandalas, poesía japonesa, hay algunos textos de Mishima, ¿no?
Hay dos poemas de Mishima incluidos en este libro, que es un libro de poesía que recoge autores desde el principio del siglo XX hasta hoy. Sí, es un libro que este ya tiene un poquito más de tiempo, pero es un libro al que le va muy bien y genera mucho interés porque se consigue poco de literatura, de poesía contemporánea japonesa. Hay mucha poesía en verso libre, que tampoco es tan frecuente, uno está más acostumbrado a las formas más tradicionales de la poesía japonesa. Así que es un libro que gusta mucho.
¿Qué es lo que más te atrae de la literatura japonesa?
No es algo que me atraiga de la literatura japonesa en particular. Me gustan algunas temáticas.
¿Cómo qué?
Determinadas imágenes relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, me gusta mucho en la poesía clásica. La brevedad de la poesía. De la poesía clásica. En la brevedad en general me gusta mucho en toda la literatura. Pero me interesa, el motivo por el que yo me acerqué es porque retrataba una realidad distinta a la que yo estoy habituada, ¿no? Ese es el primer acercamiento que tuve. Luego fui conociendo autores que me atrajeron por las características propias de cada autor en particular, ¿no? Y bueno, uno se va metiendo en el túnel y bueno, se va ramificando y va conociendo cada vez más autores y se va enamorando cada vez más.
Y en todo este tiempo que han estado, ¿cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado?
Cada libro es un desafío, cada traducción es un desafío.
¿Cuáles han sido las ayudas en esos casos? ¿A qué has recurrido?
Bueno, para traducir recurro a personas que sepan más que yo. Muchos de los libros que los que he trabajado yo como traductora los hago en equipo con otros traductores. Masako Kano es la primera traductora con la que trabajamos, que es de origen japonés. Me encanta trabajar en equipo con otros traductores para que el debate enriquezca la traducción. Realizamos un trabajo enorme de investigación en la elección del autor. En la elección de los textos, ese es un trabajo que hace Miguel Sardella, que además en cada uno de los libros hace un estudio preliminar para ponernos en contexto al autor, explicar algo de su obra, de sus búsquedas literarias, les sabe muchísimo de literatura japonesa y bueno, le encanta compartirlo con los lectores a través de sus estudios preliminares, con su literatura, porque también es escritor. Bueno, antes te mostraba el libro de él, Hojas que caen sobre otras hojas, es un libro de cuentos que es otra de las novedades de este año. Con temática japonesa, ¿no? De la colección de...
Creo que vincula mucho con la realidad argentina o con la cotidianidad.
Sí, es una colección de autores argentinos que hablan sobre Japón. En el caso del libro de cuentos de él, sí, es cuentos de temática japonesa, pero desde una visión argentina o latinoamericana, ¿no? Hay, en muchos de los cuentos hay un personaje argentino que va a Japón y vive Japón. En realidad es él, ¿no? Que la está viviendo a través de sus personajes. Pero bueno, a él le encanta compartir su conocimiento a través de los estudios, de su canal de YouTube y de sus libros, de sus novelas y cuentos.
¿Y cómo ha sido el tema de las tapas, de conseguir esa estética japonesa?
Bueno, nosotros, muchas de nuestras tapas son diseñadas por nuestra diseñadora Sofía Baracali. Otras... En otras, sobre todo en las de los autores más clásicos de principios del siglo XX, lo que nosotros hacemos es elegir una obra de ukiyo, una obra pictórica japonesa que tenga relación con algo, con algún cuento o alguna imagen del libro, ¿no? Bueno, y es todo un trabajo de investigación también elegir la imagen perfecta para cada uno de los libros que publicamos.
¿Por qué la editorial se llama También el Caracol?
También el Caracol es uno de los versos de un haiku de Shiki, que es nuestro poeta de haiku preferido, y que incluimos justamente en el libro de mandalas, que es el gran renovador de las formas clásicas de poesía japonesa. Él consideraba que las formas clásicas estaban ya estancadas, había llegado a un punto de estancamiento, y que para renovarlas lo que era importante era dejar de recurrir a algunos recursos tradicionales, como la variación alusiva, en la que se intentaba aludir a poemas escritos anteriormente por otros autores y escribir sobre situaciones que el poeta nunca había visto en realidad, porque estaba aludiendo a otro, por la experiencia de primera mano, ¿no? Escribir acerca de uno, lo que uno veía, de lo que uno estaba viendo. Pero él tenía tuberculosis y estaba recluido en su habitación sin poder moverse. Entonces su poesía gira mucho en torno a otras sensaciones como el oído, sonidos de la calle, su jardín, que era el único que podía ver a través de los cornetes corredizos de su habitación. Y en las últimas etapas de su vida, antes de morir, uno de sus últimos poemas es un poema en el que se describe intentando estirar la cabeza para poder mirar el jardín. El poema dice: con la cabeza erguida, también el caracol se me parece. Y nosotros tomamos el segundo verso de ese poema para darle nombre a la editorial en honor a Shiki, a quien admiramos muchísimo.
Bueno, muchas gracias.